La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Dan plazo de 2 años a CAPSA para realizar trabajos de remediación en los vertederos de Matatlán y Los Laureles. Ninguno de los señalados por Estados Unidos en los casos del Rancho Izaguirre y el asesinato del influencer Valeria Márquez figuran en las investigaciones de la Fiscalía, admite su titular. Se manifiestan trabajadores del hospitalito en Zapopan, denuncian el recorte de prestaciones. Desmontan en plena hora pico estructura del puente peatonal de Mariano Otero y la calle Lluvia en Jardines del Bosque. Se incrementan las enfermedades gastrointestinales durante la temporada de lluvias. Los menores de 5 años son los más expuestos. Eric impacta como huracán categoría 3 en costas de Oaxaca. El meteoro se degrada y continúa su avance sobre tierra en Guerrero. Anuncia la presidenta Sheinbaum el chocolate y el café del bienestar. Revelan las sustancias que inyectan con pinchazos en el metro de la Ciudad de México. Vamos a la información en materia de meteorología. Tras tocar tierra como huracán categoría 3 en costas de Oaxaca, Eric pierde fuerza y se desplaza en tierra sobre Guerrero. Ocasiona lluvias también en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Se pronostica que en las próximas horas se disipe, aunque continuará provocando lluvias en varias regiones del país. Jalisco con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes regiones del estado a lo largo del día. Aquí en Guadalajara, la mínima 19, la máxima 30. Evidentemente tendremos una jornada nublada con probabilidad de lluvia a lo largo del día, sobre todo hacia el cierre de la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19:37 y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estar en sintonía del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli y gracias también a quienes siguen esta transmisión a través de una conexión a internet en notisistema.com. La invitamos a participar con nosotros en cabina a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio con toda la actitud y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole para que nos acompañe a conocer la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 19 de junio del 2025. Ojalá que vaya bien su día, que esté disfrutando este clima, tal vez ustedes más bien team calor, team sol, pero como sea, vamos a tratar de sacarle provecho a esta jornada y a pasarla bien. Vámonos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. Este viernes se manifiestan trabajadores del hospitalito en Zapopan. ¿Por qué? ¿Cuál es la inconformidad? Uci Toledo, buenas tardes.
Hola Ricardo, muy buenas tardes. Nos encontramos a las afueras del Centro Integral de Servicios de Zapopan, luego de que tanto médicos, enfermeras, personal administrativo, alrededor de 50 empleados del hospitalito de Zapopan, se manifestaron a las afueras de esta institución y después recorrimos el camino hasta el CIS, aquí en el centro del municipio, para exigir pues una explicación y una restitución del 25% de sus prestaciones que se les redujeron. Esto se puede haber traducido aproximadamente entre 20,000 y 30,000 pesos menos de sus prestaciones como la prima vacacional, así también como su aguinaldo. Esto pues por diversos motivos que ya les habían mencionado los directivos de esta OPD. Hay que recordar que pues el hospitalito de Zapopan no pertenece a la Secretaría de Salud Jalisco, prácticamente pues es una institución que es de servicios municipales de este lugar, con 75 años ya instalados, con médicos especialistas, con enfermeras, que la mayoría de sus servicios pues son accesibles, con algunos costos reducidos reducidos, entonces pues que les quiten de sus prestaciones esta cantidad, pues por supuesto que les ha llegado a afectar. Vamos a platicar con una de las doctoras que ha estado también en esta manifestación y ve porque al parecer ya llegaron también a un acuerdo o por lo menos ya los van a recibir. Doctora, muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio Metrópoli. Mencióname su nombre y su cargo, por favor.
Verónica Alejandra Pérez Maldonado, soy médico especialista pediatra en el Hospital General de Zapopan.
Muchas gracias. Háblenos, por favor, primeramente para que los radioescuchas sepan la situación por la que están pasando, ya explicamos un poquito, y también ya pudieron hablar con alguna autoridad o están en espera. Háblenos de todo esto.
Bueno, el motivo por el cual nosotros estamos aquí hoy reunidos es para defender nuestros derechos laborales, ya que como trabajadores de la salud nos están bajando nuestro salario, nuestra percepción del salario. Ya nos disminuyeron el ingreso a nuestra prima vacacional y ahora se hizo un descuento aproximadamente del 20% a lo que es el salario del adelanto de aguinaldo. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos esperando que nos reciba aquí la regidora de salud y también nuestros directivos, en este caso el doctor Miguel Ricardo Ochoa y el administrador del dicho hospital, Alejandro, no recuerdo su apellido ahorita, pero es el administrador de este hospital, que en esta ocasión son los que autorizaron dicho descuento.
¿Bajo qué motivo se hizo este descuento?
Ellos argumentan que este descuento se nos hizo porque se nos estaban pagando, que somos un personal privilegiado al cual se nos está pagando más de lo que se nos debe de pagar. Cuando toda la vida se nos ha pagado o se nos ha dado este pago de acuerdo a las horas laboradas, no a jornada laboral. Y ahora, si ellos como administrativos tienen 8 años, ya casi 9 en esta administración, apenas se dieron cuenta que estaba mal nuestro pago. O sea, eso no es lógico y no concuerda con lo que se nos ha ido pagando en años anteriores. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos en este momento esperando que se nos reciba.
¿Cuál es su sentir siendo ustedes pues parte del hospitalito, que siempre ha sido una institución al servicio de las personas y estando también pues al frente en situaciones tan complejas como la pandemia, algo que no había ocurrido en años, y que también temas como el seguro popular, de pronto los precios son más accesibles? ¿Cuál es el sentir de ustedes como especialistas?
Nosotros hacemos nuestro trabajo. En la pandemia somos la primera línea que siempre vamos al frente en la atención del paciente, ¿sí? No tenemos opción de no estar ahí, no tenemos opción de decir no puedo. Nosotros siempre estamos al frente del sector salud y trabajando para el hospital, para la gente. Nosotros somos servidores públicos y no se vale que se nos esté atropellando en nuestro salario, que es un salario justo, que creo que no lo regalan, no lo ganamos a pulso, y creo que somos los menos privilegiados. En esta ocasión sí, no tenemos privilegios extras, ni tampoco se nos ha dado una compensación ni bonos por la pandemia, ni más de lo que se debe, simplemente lo justo.
Doctora, ¿sabe si hay una posibilidad de paro?
Sí, si a nosotros no se nos da una respuesta favorable de que se nos deje el mismo sueldo que hemos estado viniendo ganando, claro que tenemos la opción de hacer paro laboral. Y obviamente se va a atender los servicios de urgencias, a los cuales no podemos descuidar. Éticamente y profesionalmente estamos comprometidos a la salud del municipio, pero sí exigimos que se nos respeten nuestros derechos laborales.
Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, ya escuchamos parte de pues una de las manifestantes, esta médico especialista, pediatra, que es parte también del hospitalito. Ya nos había hablado también el secretario del sindicato, Gustavo Quesada, sobre este paro que puede existir, ser escalonado, ya que pues no pueden parar por completo este servicio, por lo menos de urgencias, por lo que ya mencionaba la doctora, por ética, pero pues claro que están ellos pues preocupados por esta reducción que se les hizo, les parece injusto, que solamente habían tenido en su salario un aumento del 4%, que no es ni siquiera lo de la inflación, pero sí se les va a reducir de este 25%. Entonces, pues van a estar aún a la espera de hablar con los directivos del hospitalito, también con la regidora de salud. Pidieron hablar también con el presidente municipal, al parecer no se encuentra en este momento aquí en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, pero pues van a estar aún a la espera para recibir una respuesta y que se les pueda respetar el salario. Pues ahora sí que no piden más, sino lo que ya tenían por lo menos.
Uzi, digamos, esta reducción es para todos los trabajadores del hospitalito, digamos, los sindicalizados se salvan, el recorte es para los de confianza. ¿Quiénes son los trabajadores que se verán afectados?
Todos, Ricardo. Ahora sí que parejos, tanto médicos como administrativos, enfermeras, personas de intendencia. Muchos de ellos ya tienen hasta 20, 30 años aquí en el hospitalito, entonces ahora sí que parejo, y es por eso que es importante y pues se teme al paro de estas actividades.
Claro.
Atienden hasta 50,000 pacientes en este lugar, entonces la reducción del personal por supuesto que puede mermar en la atención de los pacientes del hospitalito.
Totalmente, digo, porque planteado además en estos términos es completamente ilegal lo que están haciendo, lo que están planteando. Yo supongo que pues el sindicato ya tendría que estar parado de pestañas, ¿no?
Sí, están aquí en su mayoría personal del sindicato, hay algunos médicos, porque como mencionaron, no han hecho paro de labores,
sí.
Hay algunas enfermeras, algunos médicos, algunos están esperando, otros ya se regresaron porque esta manifestación ya tiene un par de horas, pero la mayoría pues son personal del sindicato.
Ajá.
Que por supuesto que mencionaron esto, que
sí,
eso es ilegal, entonces... Y pues también, claro que impacta directamente a las familias de estos médicos que, como ya los mencionábamos, pues son estos héroes sin capa que muchas veces están al frente de estas líneas tan complicadas y pues ahora se les paga de esta manera. Vamos a ver con qué lo justifican las autoridades.
¿Ya los están atendiendo?
Ya los estaban atendiendo hasta hace un rato. Una de la médico que entrevistamos, especialista pediatra, fue la persona que salió. Están esperando a los directivos del hospitalito, a la regidora también de salud,
sí.
Y pues van a esperar. Nosotros también nos comunicamos con los directivos del hospitalito, dijeron que van a esperar para ver a qué acuerdo llegan y que también nos puedan dar una postura.
Muy bien, estaremos al pendiente entonces, Uzi, por lo pronto, gracias.
Que tengan una excelente tarde, gracias.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Uzi Toledo. Vamos a la otra línea a escuchar la participación de José Luis Jiménez Castro. Él le da seguimiento a un tema del que platicamos con usted hace ya pues varias semanas, y me refiero al puente peatonal que se ubica, o se ubicaba, ayer Mariano Otero y la calle Lluvia en la colonia Jardines del Bosque. Un puente peatonal que se convirtió en noticia porque por las condiciones tan descuidadas en las que se encontraba, peligrosísimo. Bueno, un niño y su perrito terminaron cayendo precisamente de esta estructura. Afortunadamente, bueno, este pequeño salvó la vida, aunque estuvo delicado, y a partir de ahí las autoridades se comprometieron a hacer algo, y en lugar de repararlo, pues concluyeron que lo más adecuado pues era quitarlo, pero esto quedó, me parece, que en distintas etapas, y la estructura como tal, la parte pesada, la fuerte, ahí estaba todavía hasta hace algunas horas. Huicho, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y sí, bueno, así como lo planteas, suena muy bien, pero el problema es que lo hicieron en horas pico. No, eso no se vale, Ricardo, con una vialidad totalmente colapsada todas horas del día, y lo hacen a partir de las 6, 7 de la mañana, eran las 11 de la mañana y todavía seguía colapsado toda la zona. La obra, concretamente, el puente se está desmontando en el cruce de Mariano Otero y Lluvia, Jardines del Bosque, ahí donde está la cervecería. Pero, pues hace ratito, yo muy temprano ahora platicaba con algunos trabajadores y fuera de micrófono me decían una cosa. Primero, que es obra del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿eh? No es obra de infraestructura o no sé cómo se le llama ahora las dependencias, es del Ayuntamiento de Guadalajara. Y dos, que se les descompuso un camión y que se les había hecho tarde. Entonces, esto fue lo que generó que aún hace ratito, estuve ahí hace una hora aproximadamente, no hayan terminado. Y entonces se colapsó a hora pico, 7, 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, toda la zona. Mariano Otero, por supuesto, colapsada de este lado, desde Plaza del Sol, desde el otro lado hasta la Glorieta Niños Héroes, luego la Glorieta de Abastos, la Avenida Arcos, la Avenida, la calle Faro, el Expo Guadalajara, Obsidiana, Bueno, un caos total de todo eso. Y es que lo que están utilizando es la lateral de Mariano Otero, por ahí están mandando a los carros. Los carriles centrales están cerrados, pero pues con eso no es que es suficiente. Ciertamente hubo agentes de tránsito, pero no fue suficiente. Estuvieron desviando rutas, se llevaron los recordatorios familiares los agentes de tránsito, y todavía hasta hace rato seguía uno de los cortes a la circulación, pero ya se nota menos porque bajó sin duda la circulación. Pero es una obra del Ayuntamiento de Guadalajara. Esperemos que el Ayuntamiento Tapatío nos dé una explicación por qué lo están haciendo en horas pico este desmantelamiento del puente peatonal. Entiendo que era importante hacerlo, pero pues no a una hora en que complicó bastante la vida. Como te comento, ya ahorita esas alturas ya está un poquito más tranquila la circulación. Ojalá y terminen antes de la hora pico de la tarde. Hasta hace 3 horas decían que en 2 horas iba a terminar, y ve, no lo han terminado, así que ojalá terminen pronto. Pero Ricardo, ese reporte que te tengo.
Estimado Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí el tacto, el tino de algunas autoridades, en fin. Vamos a más información ahora en el ámbito de la seguridad pública con Edgar Flores. Como todos los jueves, quienes integran el Gabinete de Seguridad en el gobierno del estado, pues tienen un acercamiento con los medios de comunicación para abordar distintos temas. Obligado lo que anunció ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habló pues del aseguramiento de bienes y de la identificación de algunos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, a los que les congelan cuentas y aplican distintas sanciones. Pero dentro de esto, lo que más llamó la atención fue que el gobierno de Estados Unidos identifica a algunos de estos personajes integrantes de este grupo delincuencial aquí en la entidad como vinculados con el caso del Rancho Izaguirre, o incluso uno de ellos como una persona involucrada en el asesinato del influencer Valeria Márquez aquí en Zapopan. Y llama mucho la atención, y ya nos lo detallará Edgar, que aquí, bueno, ni enterados estaban. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, ni enterados estaban, y lo confirma así el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos. Y es que, como bien mencionas, ayer el Departamento del Tesoro, además de revelar el congelamiento de bienes y demás, pues saltó mucho a la atención el hecho de que señalaran específicamente al líder criminal, el doble R, que sabemos, bueno, pues es un brazo fuerte del cártel Jalisco Nueva Generación, y lo vinculaba con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, una versión, por cierto, Ricardo, que había surgido prácticamente a horas de su asesinato, y que posteriormente la fiscalía, pues de inicio lo había descartado como tal, dijo que no había todavía elementos para pensar que el doble R estuviera vinculado, porque se hablaba que pues él tenía o había tenido una relación sentimental con la chica asesinada ahí en Estética de Zapopan. Bueno, pues él se le cuestionó al fiscal Salvador González de los Santos al respecto, y bueno, pues insiste en que las investigaciones o las líneas de investigación y los datos que se tienen en Jalisco y que se siguen para esclarecer el asesinato de la también modelo no les dan todavía la ruta para pensar que el doble R esté vinculado directamente como autor material o como autor intelectual del crimen de Valeria Márquez. Lo que sí dijo es que se van a acercar con autoridades de Estados Unidos para que les proporcionen información y poder entonces sumar a estas líneas de investigación la posible participación de este capo de la droga. En tanto, por el momento hasta ahora, sin acercarse a las autoridades en Jalisco, no se tiene pista o sospecha alguna de que el líder criminal haya participado, ya sea de manera directa o indirecta, en el crimen de esta joven allá en la exvilla Maicera. Se le cuestionó también si tenían datos, porque hay una investigación donde ya se han entrevistado a más de 30 personas. Se confirmó hoy, por ejemplo, que ya se estaba analizando los teléfonos celulares de la chica con la que estaba justamente transmitiendo en el momento preciso cuando la asesinan. Y bueno, pues dice que van a investigar, pero se le cuestiona también si había o no una relación sentimental con ella. Dice que por el momento ellos no tienen dato que lo pueda confirmar, pero dijo tampoco lo pueden descartar. Las investigaciones siguen. Lo cierto es, Ricardo, que hasta el momento, a casi a más de un mes del asesinato de Valeria, no hay todavía una sola orden de aprehensión girada, no está identificado todavía el posible autor, ni material ni tampoco intelectual. Lo que sí había confirmado previamente es que se podía presumir de que en este asesinato pudiera haber dos, es decir, el asesinato, quien la asesinó directamente y quien ordenó el asesinato. Esa es una posibilidad que plantearon las autoridades, pero por el momento pues van apenas a acercarse con el gobierno de Estados Unidos para ver si ellos sí tienen más información que los pueda acercar o que pueda vincular a el doble R como partícipe en el crimen de esta influencia. Y luego también comentarte, recordarán que, bueno, pues en días recientes en la colonia Miravalle se detuvo a un sujeto que, bueno, pues está identificado como Francisco N. y apodado como el Chimbompas. Este sujeto, cuando se capturó, habían dicho las autoridades, pues que era un objetivo prioritario para la Secretaría de Seguridad del Estado. Hoy lo confirma así el fiscal. El Chimbompas ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio y otros cargos que se le siguen, está relacionado con al menos cuatro carpetas de investigación más que tienen que ver con homicidios y feminicidios y relacionados también con el narcomenudeo. Hoy señala el fiscal Salvador González de los Santos que con esta captura se desarticula una banda criminal que operaba de manera importante en municipios como Guadalajara y también Tlaquepaque, los límites específicamente en zonas como Cerro del Cuatro, como el propio Miravalle, como Lomas del Cuatro y algunas otras colonias que son colindantes allá al sur de la ciudad con tanto la Villa Alfarera como con la Perla Tapatía. También comentarte en temas de seguridad, mi estimado Ricardo, que bueno, pues se le cuestionó al coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, sobre estos señalamientos que se han hecho en contra del alcalde de Tequila, luego de que pues todo esto se detonara con la detención arbitraria de la que fue víctima nuestro compañero Alberto García, camarógrafo de NMás Guadalajara, porque tanto en redes sociales como algunos contactos que conocemos podido tener.
Enseguida vamos a estar de regreso con mi compañero Edgar Flores. Tenemos que dar paso al espacio informativo Notisistema de la UNA para retomar justo esto, que es también un tema importante, lo que ocurrió en el municipio de Tequila. Vaya caso. Volvemos. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Dan plazo de 2 años a CAPSA para realizar trabajos de remediación en los vertederos de Matatlán y Los Laureles. Ninguno de los señalados por Estados Unidos en los casos del Rancho Izaguirre y el asesinato del influencer Valeria Márquez figuran en las investigaciones de la Fiscalía, admite su titular. Se manifiestan trabajadores del hospitalito en Zapopan, denuncian el recorte de prestaciones. Se incrementan las enfermedades gastrointestinales durante la temporada de lluvias. Los menores de 5 años son los más expuestos. Eric impacta como huracán categoría 3 en costas de Oaxaca. El meteoro se degrada y continúa su avance en tierra sobre Guerrero. Anuncia la presidenta Sheinbaum el chocolate y el café del bienestar. Revelan las sustancias que inyectan con pinchazos en el metro de la Ciudad de México. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con la información relacionada con el impacto del huracán Eric esta madrugada en costas de Oaxaca. Un meteoro al que se le prestaba particular atención, no solamente por su trayectoria, sino por la fuerza con la que estaba poco a poco robusteciéndose. En muy pocas horas pasó de categoría 1 a 2, 3 y hasta 4. Con el riesgo que, por supuesto, implicaba para esta región costera de nuestro estado. Hoy, un poco antes de las 6 de la mañana, tocó tierra y el balance que presentan las autoridades federales es el siguiente. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, muy temprano, entre 5 y 5:30 de la mañana, el huracán Eric, que venía con categoría 4, entrando a nuestro país, se frenó y para fortuna de los oaxaqueños entró ya con categoría 3, de tal forma que aunque los vientos siguen siendo muy fuertes y las lluvias también, ciertamente la situación no fue la peor que se vaticinaba, precisamente porque había venido incrementando su fuerza, su velocidad, En muy pocas horas. De hecho, lo que explica el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales, pues es que si bien entró a tierra con fuerza, pues entró con menos de lo que se esperaba.
El huracán en este momento está en tierra. Ingresó, pegó en la costa de Oaxaca, en una población que se llama Corraleo, de por Pinotepa Nacional, entre las 5 y 5 y media de la mañana, en ese lapso. Sin embargo, como ven las bandas nubosas y los efectos del huracán, en la gráfica, la primera gráfica, se ve que los efectos se iniciaron desde la madrugada. O sea, desde la madrugada ya se empezaron a sentir porque el huracán tiene un radio de acción importante. Eso impactó como huracán categoría 3, venía con categoría 4, pero al llegar a la costa bajó su intensidad.
Es decir, no pegó en una ciudad como o en un puerto importante como hubiera ocurrido si hubiera ido más hacia el norte para entrar por Acapulco, como ocurrió con Otis y con John, sino que fue más bien en un pequeño poblado que, pues, si bien hubo afectaciones, pues estas fueron menores, porque de acuerdo a lo que explicaron las autoridades, este golpe fue realmente leve. De hecho, lo que decía Raimundo Morales, el secretario de Marina, no había reporte de afectaciones mayores, aunque todavía estaban contabilizando. El que también habló de los efectos de este huracán, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y esto fue lo que comentó.
Hasta este momento no hay reporte de personas desaparecidas ni fallecidas. Hay pozos inundados. Nos encontramos en San Andrés Huaxpaltepec, aproximadamente en kilómetro 11 más 500, en una localidad que se llama Rancho Viejo. Allí tuvimos un socavón muy fuerte. Hoy se está ya trabajando en ella. Quiero comentarle que en San Pedro Mixtepec, donde me encuentro el día de hoy, con las autoridades municipales, hubo 67 refugios temporales, 67 personas que tuvimos que trasladar. En San Pedro Tututepec también tuvimos muchas personas de la localidad del Venado, del Azufre, de San José Progreso, ¿no? En refugios temporales que hemos habilitado en la comunidad de Río Grande.
Ahí está justamente Salomón Jara, explicó que sí, a las afectaciones que tenían contabilizadas hasta el momento era el de algunas carreteras que se habían bloqueado por caída de árboles o por deslaves, que ya se estaban atendiendo, que sí había viviendas dañadas, pero que todavía no tenían el censo total. De lo que sí tenían el censo era de los postes de energía eléctrica que se habían caído, 17 en total, y pues la cancelación de todos los vuelos en la zona, en el estado. De hecho, no estaban entrando ni saliendo vuelos por allá. Y pues bueno, cambiando de información, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el día de hoy que pues ya está prácticamente todo listo para que salgan a la venta tanto el chocolate del bienestar como el café del bienestar, y estos van a estar vendiéndose en las tiendas del bienestar, que son lo que antes eran las tiendas Liconsa y Diconsa, dos productos que pues están considerados casi dentro de la canasta básica.
Ya está el chocolate de bienestar, ya va a venir María Luisa a presentarlo, se va a vender en todas las tiendas del bienestar, 50% cacao, que viene directamente de las comunidades que están vinculadas con Sembrando Vida, que producen cacao particularmente en Tabasco, y también el café del bienestar, que va a adquirir café a precio justo a las distintas comunidades que producen café, y tiene una parte de procesamiento también, incluso para que haya un sustituto del café soluble que normalmente se vende y que pueda ser un café que garantiza que viene del café, que se va a vender en las tiendas del bienestar. Ya va muy, muy avanzado. Sí.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dos productos que se pondrán a la venta, y pues bueno, lo del bienestar ya es otra historia. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo de vuelta. Reporte de Arturo García Caudillo, que se suma pues a algunos otros productos específicos que se distribuyen en las tiendas del bienestar, entre otras cosas, pues estos, ¿no? El café, el chocolate, la miel, como parte de una estrategia gubernamental que ofrece alimentos básicos, dicen, a precios accesibles y que además permite conectar a productores locales con los consumidores. Ya verá usted, pues si los consume o no. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a más noticias. Información que tiene que ver con este nuevo acueducto que plantean las autoridades estatales entre Chapala y Guadalajara para, pues de alguna manera, garantizar el suministro de líquido aquí en el área metropolitana, que es un asunto que, bueno, ha generado dudas, que ha generado ciertas preocupaciones, sobre todo entre quienes le entienden bien al tema del agua, quienes habitan los municipios de la Ribera, que les preocupa, pues, ¿qué va a pasar con el lago de Chapala? Han salido a externar precisamente algunas de estas dudas, algunas de estas críticas, y en este contexto es que el propio gobierno estatal les dijo, pues, vengan a platicar. ¿Cómo les fue? María González, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ricardo, buenas tardes. Saludo también a toda la audiencia. Pues efectivamente el día de ayer, 18 de junio, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Jalisco, promoventes de este proyecto acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, y el Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala. El Frente de Pueblos está integrado por comunidades, pescadores, lancheros, comerciantes, ciudadanía en general de los 7 pueblos de la ribera de Chapala que habitan pues en los márgenes del lago y que viven, digamos, de todos sus ecosistemas. Esta reunión, en primer lugar, bueno.
Sí, adelante, María.
Ah, perdón. Esta reunión fue una demanda del Frente al gobierno de Jalisco, ¿no? Es como la primera aclaración que quisiéramos hacer. O sea, fue el Frente quien pidió este diálogo al gobierno estatal, sobre todo porque se empezaron a enterar de este proyecto por medios de comunicación, pero no directamente a las comunidades. Entonces, solicitaron esta primera reunión que se llevó ayer. Fue una reunión importante en donde el gobierno de Jalisco expuso el proyecto o la información que tienen sobre el proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara, y las comunidades pudieron exponer la situación que vive el lago. De lo que podemos resaltar que fue importante es que cambiaron la conversación las comunidades ribereñas. Las comunidades ribereñas no quieren hablar en primer lugar sobre el acueducto o los tubos, digamos, la infraestructura, la obra hidráulica, sino sobre la situación actual del lago de Chapala, que desde luego impactaría con este proyecto nuevo, y el lago pues tiene gran cantidad de problemáticas. Entonces creo que ese es un primer resultado importante de la reunión, que la conversación el Frente logra cambiarla, es decir, al Frente pues en primer lugar le interesa lo que está pasando en el lago y lo que está pasando con la vida de las personas alrededor del lago y sus ecosistemas, y no tanto la discusión de las problemáticas que tiene la gran metrópoli, claro, para abastecerse de agua en este momento, ¿no?
Y como parte, María, de estos grandes temas y grandes preocupaciones, ¿cuáles destacarías?
Bueno, en primer lugar, el lago de Chapala presenta 16 grandes problemáticas, de las 19 a nivel internacional que los lagos en el mundo pueden, digamos, sufrir. Entonces es un lago fuertemente afectado y es un lago pues fundamental para la vida de pues de México y de la región. Destacaríamos en primer lugar la contaminación que tiene el lago, producto de toda una un sistema, digamos, de monocultivos que lo está rodeando, principalmente de agave y de berries, que usan agrotóxicos, agroquímicos prohibidos en otros países y altamente contaminados. Esto lo que ha repercutido también es en la vida de las y los pescadores, porque, digamos, hay pérdida de especies en el lago y hay pérdida también de biodiversidad. Otros aspectos que se destacaron pues fue también la grave deforestación en los ecosistemas y del lago y de la cuenca a la que corresponde. También pues que la ribera de Chapala hay un gran problema de salud pública derivado justo de esta contaminación ambiental, que hay procesos de turistificación alrededor de la laguna que lo que están ocasionando es la invasión a zonas federales del lago, y esto ha estado también achicando, digamos, el cuerpo, ¿no?, del lago de Chapala. Una serie de problemáticas que lo rodean, y que el lago carece de un plan de restauración integral para sus ecosistemas y para la vida de las personas que lo habitan. Entonces, la conversación se centró en esa perspectiva. Uh-huh. Y la demanda principal y el acuerdo principal al que se llegó es que se tiene que abrir una mesa de trabajo por el lago de Chapala, y donde adentro de esa mesa esté los acueductos, porque es importante mencionar, Ricardo, que no solamente está el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, sino que también hay otro proyecto que está anunciado a nivel federal en el Plan Nacional Hídrico, que es el acueducto de la presa Solís. Estos dos acueductos pueden generar impactos severos en el lago de Chapala, pero esta mesa por el lago de Chapala tiene que tener una mirada integral y tocar todas las problemáticas que tiene el lago y sus soluciones. Tiene que ser una mesa con participación de todos los actores de la ribera de Chapala para ir hacia un plan de restauración integral del lago.
Y respecto a pues el gran tema que seguramente es el que más le interesaba, al menos en un principio, al gobierno estatal, continúa en marcha tal cual como lo tienen previsto con su calendario, con su cronograma, el tema de la construcción.
Bueno, las autoridades pues siguen en su lógica. Uh-huh. Y creo que también la reunión fue importante porque las comunidades de todos los municipios que estuvieron presentes hicieron ver a las autoridades que se está vulnerando el derecho a la información, a la participación y a la consulta. Hubo presencia en esta reunión del pueblo indígena Coca, que además resaltó pues que el gobierno o el Estado mexicano está obligado, digamos, a consultar y a involucrar en la toma de decisiones. Uh-huh. De obras de infraestructura que vayan a generar impactos, ¿no?, en el ecosistema y en los habitantes. Eso fue algo también importante. El gobierno, digamos, o sea, se había demandado que se presentara el anteproyecto y que se presentaran estudios y que se presentaran minutas y diagnósticos que sustenten el estado actual del acueducto. Sin embargo, pues esa información todavía no se presenta. O sea, el gobierno del estado de Jalisco pues presentó una primera información, pero todavía no sustentada como se está exigiendo, ¿no? Entonces, sí. También otro lado de la reunión es que entreguen al Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala pues toda la información que sustenta esta obra. también se había solicitado que empezáramos a hablar sobre los impactos del acueducto Presa Solís, y bueno, ahí tiene que intervenir el gobierno federal, y todavía, digamos, en esta primera reunión no se abordó los impactos de este proyecto de la Presa Solís. Uh-huh. Sin embargo, bueno, rescatamos que fue una buena reunión, o sea, fue una reunión en donde se escucharon, los pueblos escucharon a las autoridades escucharon a los pueblos, y aquí lo más importante es voltear a ver al lago, voltear a ver a los pueblos, y no, o sea, sí vamos a, sí se tiene que discutir sobre estos dos acueductos, sí, pero en una situación más compleja, que es lo que le está sucediendo al lago, y creo que también se logra sacar la discusión de solamente hablar de los niveles, sí, del lago de Chapala, o sea que ahí está centrada la visión de las autoridades, en aclarar que no se le sacara más agua al lago, uh-huh, y creo que ahí se revierte, ¿no? O sea, el agua presenta otras problemáticas que no se están atendiendo y que es responsabilidad de las autoridades estatales y federales. Entonces, los acuerdos es que se abrirá esta mesa por el lago de Chapala. La próxima semana el Frente estará presentando una propuesta al gobierno del estado. Desde luego tiene que ser un proceso donde se incorpore la federación y los municipios. Y bueno, destacar también que en la reunión estuvieron especialistas, investigadores de la Universidad de Guadalajara. También estuvo la organización Corazón de la Tierra, sí, que tiene propuestas muy sustentadas para la restauración del lago. Y bueno, nosotros como INDEC estamos acompañando pues todo este proceso organizativo y de, claro, construcción de su estrategia de lucha al frente de pueblos.
Sí, ahora María, digamos con la conformación de esta mesa, que entiendo la reciben con agrado, déjeme ser muy franco con usted, yo soy muy escéptico de las mesas que organizan las autoridades, porque, bueno, esto parece ya una mueblería. Organizan mesas para todo y muchas veces son como para irle ganando tiempo al tiempo y como para ir despresurizando algunas movilizaciones, algunas manifestaciones, algunos comunicados. Es decir, ¿usted sí cree? Porque en lo que se va desarrollando todas estas mesas que van a abordar temas muy importantes, muy profundos, que tienen que hay que entrarle desde muchas aristas, pues el acueducto va, ¿no?
Bueno, el acueducto efectivamente es, ahorita se va a elaborar el proyecto ejecutivo y las autoridades pues han dicho que hasta octubre, uh-huh, tendría este proyecto ejecutivo y hasta octubre se sabría con precisión los costos del acueducto, uh-huh, etcétera. Estos son temas de preocupación y por eso yo insistíamos y se va a insistir en que se le tiene que entregar al frente toda la información de pues que se le entregó a las empresas, claro, que licitaron para poder hacer este proyecto ejecutivo, ¿no?
Que ya no tardan incluso en asignar al ganador, ¿no?
Ya lo asignaron, uh-huh, ya lo asignaron, o sea, la semana pasada asignaron a la empresa que va a construir, a elaborar el proyecto ejecutivo.
Sí.
Pero faltan, digamos, varias etapas, ¿no? O sea, faltan varias etapas, o sea, que se dé la manifestación de impacto ambiental, que se den los permisos de vía, etcétera, o sea, el proceso está en su fase inicial y efectivamente, Ricardo, o sea, no es que se le apeste a solamente confiar en este proceso de mesas de trabajo. El Frente está construyendo su estrategia de lucha que incluye movilizaciones, información, también su eje jurídico. Y dentro de esas diferentes componentes de su estrategia de lucha está la interlocución con autoridades, que es el paso que se dio ayer.
Claro.
Ese, digamos, es importante porque también pues tenemos que insistir con las autoridades del gobierno de Jalisco en que se debe modificar el modelo de gestión y administración de agua y que no solamente se tienen que proponer o pensar grandes obras millonarias de infraestructura que no están atendiendo y respetando y conservando y protegiendo las fuentes.
Sí, por supuesto. Ahora, María, construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, ¿es la ruta, es la alternativa para garantizar el abasto?
Bueno, nosotros consideramos que en este momento no sería, digamos, lo prioritario que se debería de estar impulsando en el lago, y eso es lo que va a intentar el proceso de esta mesa por el lago de Chapala. O sea, poner en el centro la prioridad de problemáticas que se tienen que atender. Y entre eso, discutir la pertinencia, los impactos del acueducto Chapala-Guadalajara y del acueducto Presa Solís. Es importante que la conversación y la narrativa de las autoridades pues se modifique, o sea, tenga una mirada más integral y no solamente pensar en cómo seguir trayendo agua de más lejos al área metropolitana de Guadalajara.
Totalmente.
Sin modificar la gestión del agua que se da en la gran ciudad.
Y una pregunta en este sentido, pensando en el paso del tiempo, María, ¿no les preocupa a ustedes que cuando llegue el momento de discutir y de analizar esto que usted me comenta, ya el proceso de licitación, de presentación de proyecto ejecutivo, de tramitación de permisos, ya vaya muy avanzado?
Bueno, el Frente está trabajando también en ese proceso. Ajá. De la licitación y de la adjudicación que ya está en curso, y se vendrá, digamos, un debate pues más técnico y formal cuando se tenga un proyecto ejecutivo. Uh-huh. Y sus costos. Sí nos parece, y eso fue algo, digamos, que ayer constatamos en la reunión, pues que hay muchas contradicciones en lo que el gobierno estatal informa, ¿no? Porque el gobierno estatal había sustentado que el acueducto Chapala-Guadalajara costaría 6.500 millones de pesos, y ayer, por ejemplo, dijeron que no tienen idea todavía de costos, ¿no? También el gobierno estatal pues está insistiendo mucho o intentando tranquilizar al Frente, diciendo no le vamos a sacar más agua al lago de Chapala, y en lo que ayer nos presentan hay contradicciones, ¿no? O sea, hay contradicciones del agua que se le está sacando, pero también las autoridades dicen que con precisión no tienen los datos exactos del agua que se le está sacando al lago de Chapala. O sea, hay una serie de contradicciones en los argumentos técnicos que presentaron. La mesa de ayer no fue una mesa técnica, sí. O sea, todavía no hay un debate técnico sobre el proyecto. La mesa de ayer fue un primer encuentro para que las autoridades entregaran toda la información al Frente. Y eso todavía, digamos, la información sigue siendo incompleta, ¿no? Entonces es una exigencia que sigue por parte del Frente. Claro. Sin embargo, creo que fue una buena primera reunión para que el gobierno del estado pues amplíe la mirada, y la conversación que quieren tener los ribereños no es sobre la ciudad de Guadalajara,
sino sobre la propia Ribera, ¿no?
Eso es fundamental.
Claro.
La conversación es sobre el lago y sobre la Ribera, no sobre lo que acontece en la ciudad.
¿Cuándo se reúne nuevamente, María?
Sí, mira, la próxima mesa yo creo que será en un mes. Uh-huh. Hay una demanda también del Frente de que las mesas se hagan directamente en territorio, directamente en las zonas afectadas en el lago, y que los pueblos no tengan que estar viniendo a la ciudad. La próxima semana el Frente estará entregando la propuesta al gobierno estatal de esta gran mesa, pues que es un proceso y que va a incluir contaminación del lago, deforestación, monocultivos, despojo, invasión a la zona federal, problemas de salud pública, qué pasa, digamos, con las berries en el alrededor del lago y con el agave y las vinazas. O sea, son muchas problemáticas las que enfrenta el lago, y esa es, digamos, la conversación importante dentro de ella están los dos acueductos,
sí,
el Teso Solís y el sustituto Guadalajara-Chapala, pero la conversación tiene que girar en torno a pues un modelo de gestión integral de agua,
claro,
viendo al lago de Chapala como un ser vivo, que eso es algo fundamental,
sí,
y que la discusión tiene que estar tanto con los dos pueblos originarios que habitan en el lago,
sí,
que son el pueblo Coca, pero también el pueblo Wiraritari, que también es guardián del lago.
Bien.
Y pescadores, comerciantes, comunidades, habitantes, pues que habitan estos 7 municipios de la ribera del lago Chapala.
Muy bien, pues María, le agradezco como siempre mucho que atienda la llamada de Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a conocer la otra cara de la moneda, la otra perspectiva, la voz de quienes participan también en estas mesas, a las que, claro, les daremos seguimiento porque es un asunto muy importante por donde quiera abordarse, y me parece que nos tenemos como sociedad que involucrar. Así que nuevamente, María, gracias, un gusto saludarte y aquí estamos en contacto.
No, Ricardo, un gran abrazo.
Gracias, abrazo fuerte de vuelta. María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, compartiéndonos pues cómo les fue en esta mesa, en este encuentro con autoridades estatales para platicar, decía María, pues no solamente del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, sino con una visión mucho más grande, con una fotografía mucho más amplia de lo que implica el manejo del agua, centrando la atención en el lago de Chapala. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Participación de nuestros radioescuchas. Una persona que nos pide guardar el anonimato dice: sí, nos han estado rebajando el salario y no sabemos por qué. Esto a propósito de la manifestación que encabezan trabajadores del hospitalito de Zapopan. Por su parte, la señora de Ríos dice que la cruz de hierro de la torre norte de la catedral está ladeada, está inclinada hacia abajo, está chueca, vaya, y esto evidentemente puede ser peligroso, puede incluso ser mortal si se llegara a caer, sobre todo durante esta temporada del año con las lluvias, con los fuertes vientos, por lo que está haciendo un llamado al arzobispado de Guadalajara para que pues se haga la reparación de la cruz y se evite sobre todo una tragedia. El reporte de la señora de Ríos, a quien le agradecemos por supuesto su participación y le enviamos un saludo. Vamos a los deportes, Martín Navarro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el Mundial de Clubes que se está llevando por allá en Estados Unidos y en donde no hay que olvidar que las lluvias han hecho de las suyas. Hay por momentos lluvias eléctricas y esto ha provocado que suspendan algunos de los partidos, tal y como ocurrió el día de ayer, el fin de semana y también el día de hoy. Ya comenzó a vivirse precisamente los temas de lluvia y demás en el partido entre el Palmeiras y el equipo Al-Ahly de Egipto. Gana el Palmeiras 2-0, pero por un momento se tuvo que detener el encuentro por el aguacerazo y con rayos y demás que estaba cayendo en el estadio. A final de cuentas gana el equipo brasileño, como lo mencionábamos, 2-0 con los goles de Abul-Ali en autogol y de José López. Es acción del grupo A, donde ya en este momento se enfrentan el Inter Miami y el Porto. Líder del grupo, el Palmeiras con 4 puntos, los demás tienen una unidad. También para el día de hoy, agendados en la zona metropolitana de Los Ángeles, 2 partidos, el Seattle Sounders contra Atlético de Madrid a las 4 de la tarde y en el Rose Bowl de Pasadena, California, Paris Saint-Germain contra el Botafogo, este a las 19 horas. En la Copa Oro también hay acción, 4:45 de la tarde Trinidad y Tobago se enfrentará a la selección de Haití y a las 7:15 de la noche Estados Unidos contra Arabia Saudita. En más información de la Copa Oro, bueno, en cuanto a la selección mexicana, el tricolor lleva 6 puntos, ya ganó ayer a Surinam, ahora se preparan para viajar a Las Vegas, donde se enfrentarán a Costa Rica el domingo por la noche. Quien gane será el líder del grupo A. Escuchemos parte de lo que dijo Johan Vázquez, sobre todo porque él regresó y puso orden en la defensa. Ya prácticamente no le hicieron gol a México. Aquí habla Johan Vázquez al respecto.
había un poquito de riesgo, el tema de la lesión, el tema de que no, obviamente no estaba con un ritmo que venía manejando últimamente, pero bueno, creo que ganaron las ganas y fue lo primero que le mostré a él, de que tenía ganas, tenía esas ganas de darle un granito a la selección de mi parte. Nada, fue una plática que me preguntó cómo me siento, cómo estoy, estoy o no, me dijo, y yo le dije, la verdad, a ver, no me gustaría decirte que estoy al 100%, no me siento, creo que es parte de que los partidos me vayan llevando a ese 100%, pero me siento muy, con muchas ganas de ayudar al equipo y creo que eso le bastó para que me diera para iniciar. Bueno, sabemos que la afición siempre va a estar ahí, o sea, obviamente es parte de que a veces se superan y todo, pero creo que lo manejamos y ellos también lo manejan bastante bien y sabemos que el partido dura 90 minutos. Muchas veces queremos irnos al descanso ganando, pero a veces no se puede. Tenemos también que respetar el rival, que también ellos juegan. Y en lo personal, obviamente al principio me fui de menos a más. Creo que al final tomamos la decisión de no arriesgar algo y por eso salió.
Ahí Johan Vázquez, que también hablaba un poquito sobre los abucheos que sufrió México el día de ayer. Ya se fue del América el futbolista chileno Diego Valdés. Dejó México para convertirse en el nuevo refuerzo del Vélez Sarsfield de Argentina, luego de 9 años en la Liga MX, donde militó en Morelia, Santos y América. Aquí lo escuchamos a Diego Valdés.
Ya, muchas gracias. Todo bien, un poco triste, pero bueno, nos vamos. Feliz de que pudimos conseguir muchas cosas acá en México. Dejar gente, mucha gente conocida, muchos amigos. Más eso, no por el fútbol, que la verdad acá fueron muchos momentos importantes que viví, es más las cosas que uno deja en la casa, mucha gente conocida, amigos, la gente que trabajó conmigo, esos son los colegios de tus hijos, así que nada, esperar que podamos reconstruir esto rápido donde nos vamos y que salga todo bien. Son números, la verdad, me voy con otras cosas que dejé, lindos momentos, muchos amigos ahí en el club, gente muy importante que creo que me voy más con eso que otras cosas que uno consigue también con el equipo, así que nada, muy contento también de entregarle a la gente todo, mucha alegría y esperar que sigan haciéndolo bien.
Ahí lo que menciona Diego Valdés, ex del América y que se va a Argentina. Y bueno, para finalizar, se confirmó ya que el 20 de julio se llevará a cabo el medio maratón de San Pedro Tlaquepaque en su edición 15. Se espera la presencia de 2.500 corredores. Habla José David Rubalcaba, director de Comude.
Pues mira, estamos muy contentos porque ya la fecha se acerca. Es una fecha muy importante para nosotros en Comude Tlaquepaque. Una de las carreras icónicas, 21K de Tlaquepaque. Se ha venido haciendo una tradición muy bonita. En esta edición estaremos festejando los 15 años de esta interesante de este interesante recorrido y pues contentos. Sí. El costo de la carrera para su inscripción es de $360. Tenemos venta en nuestras instalaciones de Comude Tlaquepaque, en la unidad deportiva Gómez Farías, conocida como el estadio de rugby, y también en venta en una página de internet que es Sports MJI. Iniciamos 6 de la mañana como lo tradicional, un horario tradicional, pues para que los participantes disfruten. Por cierto, regularmente llueve.
Ahí lo que menciona José Rubalcaba, director de Comude en San Pedro. Así que ya todo listo para que el 15 de julio se lleve a cabo el medio maratón de ese municipio. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con más información en torno pues a uno de los grandes retos que enfrentan grandes urbes, como el caso del área metropolitana de Guadalajara, el tema de la recolección y disposición final de basura y por supuesto el impacto medioambiental que esto genera y claro el compromiso para tratar de repararlo, no tratar, hacerlo. Y en ese sentido, bueno, hay un convenio ya entre autoridades estatales, autoridades municipales y CAPSA. Y Griselda Torres Zambrano con todos los detalles. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues luego de un largo litigio, la empresa CAPSA Eagle firmó con el gobierno del estado un acuerdo reparatorio que lo obliga a remediar los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán en un plazo de 24 meses. Esto lo confirmó en la sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana el titular de la PROEPA, Iker Frangé, a quien escuchamos a continuación.
Buenos días, alcaldesas, alcaldes, directora. Con su permiso, gobernador. Hoy tengo el gusto de presentar para ustedes, creo que un logro histórico en materia de justicia ambiental. El gobierno que encabeza nuestro gobernador Pablo Lemus demuestra su compromiso con la Agenda Verde y con un futuro metropolitano sostenible. Como ya se explicó, los rellenos sanitarios, tanto de Los Laureles y de Matatlán, fueron un tema que durante décadas quedaron olvidados por CAPSA Eagle. Derivado de lo anterior, instruyó el gobernador a esta procuraduría a presentar denuncias penales en contra de esta empresa por daños al medio ambiente. Después de un proceso penal duro y litigioso, en el que se lograron, como ya dijo el gobernador, aseguramiento de cuentas y diversas acciones penales, me complace informarles que el 17 de junio del 2025 se firmó en métodos alternos de solución de controversia un acuerdo reparatorio entre la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y la empresa CAPSA Eagle Guadalajara, en el que la empresa asume su absoluta y completa responsabilidad ambiental y se compromete en un término de 24 meses a remediar el sitio de disposición final de Los Laureles, así como el tiradero a cielo abierto de Coyula Matatlán, ambos en el municipio de Tonalá. Los conceptos a los que alude este acuerdo reparatorio son los siguientes. La primera, estudios previos para determinar toda la ingeniería que se va a llevar a cabo dentro de los sitios de disposición final. Estación y reconfiguración del terreno.
Bien, eso es parte del anuncio que realizó en esta sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana. A continuación, detalló cada uno de los puntos en los que consisten estas obligaciones por parte de la empresa CAPSA Eagle. Lo cierto, Ricardo, es que como parte de este acuerdo reparatorio, la empresa presentará una fianza de 341 millones de pesos que se hará efectiva en caso de incumplimiento, total o parcial. Si falla, se reactivará de inmediato el proceso penal en su contra. Lo consideran una muy buena noticia porque, reitero, fue un largo proceso, digamos, de litigio. Se llegó a la firma de este acuerdo reparatorio y, bueno, no hay de otra. CAPSA Eagle remedia o remedia. En este caso, bueno, destacaba el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente que es la primera vez que CAPSA Eagle reconoce su responsabilidad en el daño ambiental. Ya les tendremos más adelante información respecto al CIAPA de la basura. Se da el primer paso. Así es de que, pues bien, hay noticias también en este sentido.
Muy bien. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Torres Zambrano. Vamos ahora a la línea telefónica a escuchar el reporte de Edgar Flores. Habíamos dejado pendiente uno de los temas de los que, pues, mucho se ha platicado durante las últimas horas en materia de seguridad. Lo ocurrido en el municipio de Tequila. El caso de este camarógrafo de NMAS Guadalajara que fue detenido arbitrariamente por policías municipales. El aseguramiento del Museo Nacional del Tequila por parte de la Fiscalía General de la República. Todas las preguntas que hay en torno a lo que ha hecho y dejado de hacer el presidente municipal de este, pues, pueblo mágico, y lo que hay detrás de las puertas y paredes de este museo. ¿Por qué lo clausuraron? ¿Qué información tienen las autoridades estatales? Edgar, estamos de vuelta contigo. Adelante.
Gracias, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes. Bueno, pues evidentemente en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco se le cuestionó a las autoridades sobre el actuar de los policías de Tequila en contra del compañero Alberto García, que como ya sabemos, pues fue detenido de manera irregular por policías de ese municipio. Lo que responde el coordinador Roberto Alarcón es que lo ve efectivamente como un acto irregular y como algo que no debió haber ocurrido. Lo que no nos deja muy en claro es que al parecer, pues, el coordinador no vio muy bien los videos, porque él asiente que el camarógrafo violó algún protocolo, se brincó algún cordón, cuando en realidad no había un solo cordón de seguridad, y además del camarógrafo había 20, 30 turistas más capturando en sus celulares lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, finalmente reconoció que debe respetarse la labor periodística. Dijo que por lo menos en las corporaciones donde le ha tocado participar, como Guadalajara, Zapopan o el propio Estado, hay indicaciones específicas para que los mandos superiores garanticen el respeto a la libertad de expresión y a la labor que pues hacemos todos los días quienes estamos en calle, sobre todo quienes tenemos la cobertura de los temas policíacos. Hay un adelanto en torno a este caso del Museo del Tequila, que por cierto, un día después de lo ocurrido con Alberto García, pues amaneció con sellos de clausura en este operativo que implementó la Fiscalía General de la República. Y es que, al parecer, bueno, pues el municipio hizo adecuaciones a este museo sin haber notificado previamente al INAH. Hay que recordar que este terreno es un comodato, o está en comodato por parte del gobierno estatal. Y hoy Lemus Navarro, el gobernador de Jalisco, declaró que, bueno, pues están analizando la posibilidad de retirar este comodato al municipio por las irregularidades que se desprenden de esta investigación que hace la Fiscalía General de la República. Seguimos esperando, Ricardo, la postura del alcalde Diego Rivera, el alcalde de Tequila, en torno a lo ocurrido. No hay una explicación como tal, no hay una justificación de la detención del compañero Alberto García. Se sigue esperando, creo que ya se le olvidó al alcalde de Tequila ese comunicado que prometió horas después de que fue liberado Alberto, lejos de pues ver qué estaba ocurriendo, pues ni siquiera estaba enterado en el pueblo mágico. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
No, bueno, qué barbaridad, es que, híjole, a veces cuesta mucho trabajo creer cómo se animan a salir a decir o a fijar de pronto posturas de estas características, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es muy lamentable lo que ocurre. Luego, ayer comentábamos que esas publicaciones del caso de Alberto, el camarógrafo, pues desataron infinidad de comentarios en las redes sociales de habitantes de Tequila. Algunos otros pobladores con los que hemos tenido contacto, pues lo señalan de muchas cosas, irregularidades, extorsiones y demás. Hoy se le cuestionó a esto, las autoridades de Jalisco dicen que por el momento no hay una denuncia en contra de el edil, pero habrá que tener en cuenta que la gente tiene miedo de denunciar, esa es la realidad.
Bien, pues veremos ya si en algún momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les da como algunas pistas, algunos nortes.
Seguramente, bueno. A ser un mes y medio después, ¿no? Como el caso de Valeria.
Ah, bueno. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos plantea lo siguiente. Considerar hacer un reportaje, una investigación sobre la línea 3 del tren ligero por la cuestión relacionada con el tramo subterráneo, porque tira agua, está o emanando agua de mantos freáticos diariamente y en gran cantidad, dice esta persona. Yo trabajé en el proyecto y le puedo asegurar que la salida de emergencia 2, que es la que está ubicada en el Parque Reforma, siempre está bombeando agua limpia hacia el drenaje, lo cual proviene de las estaciones Guadalajara, Centro y Santuario. Si hacen adecuaciones, el CIAPA podría fácilmente llenar pipas de las tres salidas de emergencia, incluso en la que fue el pozo de ataque de la tuneladora, ahí en la glorieta de la Normal. Brota agua de manera exorbitante. No estoy seguro, ojalá que alguien del auditorio nos ayude a salir también de la duda, si sigue brotando agua del mercado Corona, que era también como otro de los grandes retos, porque si efectivamente de pronto se realizan estas obras y no queda más que generar infraestructura para bombear el agua. Lo triste del asunto, y estamos hablando de agua limpia, lo triste del asunto es que gran parte de ella, si no es que toda, termina simplemente en el drenaje. Y eso es lo que por supuesto se cuestiona, y le agradezco mucho a la persona que nos da también este tip, que sirve también como una advertencia respecto a lo que está ocurriendo. Jesús Aguilar, caos vial en Washington hacia Mariano Otero, no se puede pasar por esta zona, que no sé si sea parte de pues la repercusión, tal vez parece lejos, pero no lo es tanto, del retiro de este puente peatonal de Mariano Otero y la calle Lluvia, ahí en Jardines del Bosque. Dice Lourdes Mendoza, ¿quién se estará beneficiando con la venta del chocolate y del café del bienestar? Dice la presidenta que los productores. Hay que ver quiénes son los productores, ¿no? Para, pues, digamos, tener el seguimiento de la generación, distribución y venta de este tipo de productos, el chocolate y el café del bienestar, la miel del bienestar, el gas del bienestar, en fin, puro bienestar. Otro de nuestros radioescuchas que también pide el anonimato dice: esta situación del hospitalito, se refiere a este paro de actividades de su personal, vaya, la manifestación, porque las actividades, el servicio se sigue prestando, pero esta manifestación en la que están denunciando que les están recortando sus prestaciones, dice, se generaliza. Tengo un hijo médico en la Ciudad de México, trabaja en un hospital federal, y para renovar su contrato le están descontando 9,000 pesos del sueldo actual, argumentando que es un empleado federal y que no puede ganar más. Cínicamente le dicen que puede recuperar con consulta privada, pero en la privada el SAT les vigila con lupa, tanto el paciente y él deben declarar. Si alguno no lo hace, pues ahí está la sanción. Necesitan dinero para los programas sociales, para poder así tener el pueblo comprado, es lo que dice esta persona que prefiere guardar el anonimato y que nos comparte la experiencia, en este caso, pues de su hijo en la Ciudad de México con relación a un hospital federal, en donde también pues estarían pues atentando en contra de los derechos de los trabajadores. En este caso hablamos de la celebración de un nuevo contrato, pero como sea, pues ahí hay algo que no está caminando bien. Luz Rodríguez dice: los sindicatos antiguos podrían asesorar a estos trabajadores y su mayoría deberían tener más apoyo. Los trabajadores necesitan de un sindicato para que no sean tan estrictos con ellos. Pues yo no dudo que haya trabajadores del hospitalito, por supuesto, sindicalizados, ¿no? Gran parte de las instancias gubernamentales operan con trabajadores sindicalizados. La pregunta es: ¿qué va a pasar durante las próximas horas? Por supuesto, UCI Toledo está siguiendo muy de cerca el caso, y en la medida en que se genere más información al respecto, sobre todo para conocer en qué quedó la negociación entre las autoridades del hospitalito y los trabajadores, naturalmente se lo haremos de su conocimiento a través de los espacios informativos de Notisistema y Radio Metrópoli. Por lo pronto, nosotros nos vamos. Gracias. Excelente tarde.